Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí y en especial aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Grisel, a continuación les presentamos las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. Estados Unidos denuncia prisión de activista opositora cubana.
Rapero excarcelado critica condiciones en hospital psiquiátrico cubano.
Rebaja engañosa de precios por parte del monopolio castrista Etexa.
Triunfo conservador en Brasil, continúa el cambio geopolítico en Latinoamérica.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Estados Unidos denunció el caso de la activista cubana de derechos humanos, Yamilka Abascal, esposa del preso político Rolando Casares, como parte de la campaña Presos Porque. Abascal, madre de tres niños, fue condenada a 2 años de prisión domiciliaria por trabajar en la mesa de diálogo de la Juventud Cubana, organización opositora al gobierno cubano. También fue amenazada con perder la custodia de sus hijos. El esposo de Abascal, Rolando Casares, incluido también en la campaña Presos Porque, fue juzgado y condenado a 5 años de trabajo correccional. El pasado 15 de febrero, por los supuestos y fabricados delitos de desacato, atentado y ultraje sexual.
En otras noticias, el rapero cubano Henry Lazo denunció que el hospital para enfermos mentales, donde permaneció recluido desde junio pasado en Jibara, Holguín, es un cuartel con condiciones pésimas. Lazo, recién libertado, dijo que tuvo que aguantar 1000 presiones y 1000 provocaciones, que explicó buscaban confundirlo y demostrar que estaba enfermo. En conversación telefónica este lunes con el programa Hoy en Cuba de Radio Martí, el rapero dijo que aún teme las represalias del régimen y que si algo llegaría a sucederle es porque viene mandado desde arriba.
En este momento me encuentro enfocado en lo que es mi carrera, es lo que más quiero enfocarme, seguir haciendo mi arte, que es lo que soy un artista, y dejar claro que sea como pasa, viene mandado arriba. Me sacaron simplemente como una persona que está loca, que todo lo que denunció fue locura, fue una paranoia. Consideraron que el arte que yo hago crítica por la libertad de Cuba es música de loco. Estuve en Mazorra, ahí lo que duré fueron 2 días, enseguida buscaron el destino especial, me trasladaron para ayudar al PIN, eso era en provincia de PIN, y ahí eso era un cuartel, condiciones pésimas, sin agua, el agua era una ducha fría. La comida décima, imagínate tú, una sala de conferencia de todos los ambientes asesinos, sin control.
Veterinarios y defensores de los derechos de los animales en Cuba denuncian que en la isla el maltrato animal está latente y se manifiesta de muchas maneras. El sitio digital Cubanet entrevistó a varias personas sobre este tema. Tenemos el reportaje.
El maltrato animal en Cuba va mucho más allá de las peleas de gallos y las peleas de perros. Se ve también en los hogares, según dijeron veterinarios en la isla.
Hay muchas formas, muchas manifestaciones en Cuba, las peleas de perros, las peleas de gallos. Es maltrato animal tener un caballo acarreando un carruaje el día entero sin un depósito de agua en toda la ciudad. Y tú los ves completamente sudados el día entero, pasando trabajo a las 12 del día con 4 extranjeros montados atrás. Eso es maltrato animal, pues no solo perros y gatos.
Abusivo, lo que están haciendo con los perros, esos people, ¿entiendes? Como los entrenan, como se montan en una bicicleta y llevan ese animalito. Entonces tú oyes conversaciones que cogen hasta video cuando están las peleas de perros, donde ellos dicen, porque la sangre chorrea. Y a mí la sangre me hierve. Y mi esposo me dice, no te metas.
Las especies más maltratadas en Cuba son perros, gatos, caballos y gallos. Estos últimos a causa de la legalización de las vallas con fines turísticos, según explicaron las organizaciones no gubernamentales que se encargan de proteger a los animales. Los protectores de animales y veterinarios entrevistados por Cubanet coinciden en que la forma más común de maltrato animal es el abandono.
Siempre ha habido maltrato animal, pero en estos últimos años se ha agudizado. Hay casos terribles, así, masacres y masacres de gatos, envenenamientos masivos. decapitaciones de gatos, bueno, las peleas de perros, que todo el mundo sabe que existen. El tema de los caballos es terrible. El tema del abandono en Cuba es muy fuerte. Y el abandono entra dentro del maltrato. Estamos indignados realmente con la violencia que hay, porque la violencia hacia los animales es también violencia social, porque la violencia es solo una.
Una de las causas del maltrato animal es la falta de concientización y de campañas de protección animal para incentivar el respeto a los animales. Según muestra esta imagen de un zoológico cubano, el cocodrilo está rodeado de latas de refrescos, vasos plásticos y basura en general, lanzada por los propios visitantes.
La agresividad que muchos niños miran a través de cómo los padres agreden y maltratan a los animales, y ellos lo imitan.
Muchos de los casos de maltratos fuertes son hechos por niños y por adolescentes. Si tenemos un caso muy reciente de adolescentes que han matado a batazos con un bate a gatos. Tenemos casos de niños de 3, 4, 5 años que lanzan animalitos al río. Y tenemos un caso muy fuerte de niñitos que machetearon, es decir, con machete a unos cachorros.
A nosotros mismos los veterinarios nos preguntan que si tenemos algún veneno para matar a los gatos o para matar a los perros. Y entonces nosotros nos quedamos así, tenemos que empezar a explicarle. Y esto es una cosa que la televisión cubana, la televisión debería encargarse de explicarle a las personas la importancia de cuidar a los animales.
Pues si la gente tuviese más información de cómo atender a un animal, a lo mejor el animal no se enfermara tanto. Cuando un animal se enferma, sea perro, sea gato, lo botan para la calle porque primero no tienen el dinero para cuidarlo. O si tienen el dinero, cuando van al veterinario, el veterinario le dice que no tienen los medicamentos. Entonces se les vuelve un problema y ellos lo que hacen es deshacerse del problema.
Y a pesar de lo grave de la situación, aún no se ha establecido un marco de protección legal en contra del abuso animal. Desde 1988 existe una petición por parte de la Asociación Protectora de Animales y Plantas para que se protejan a los animales en Cuba.
En otras noticias, la oferta de una rebaja momentánea de 20 centavos por hora de conexión a Internet hecha por el monopolio castrista de telecomunicaciones Etexa puede salir más cara de lo que se ahorra y solo se puede utilizar en un lugar específico. Yoandy Castañeda informa.
Para acceder a esta promoción, los cubanos tienen que desplazarse hasta Expo Cuba, sede por estos días de la 26ª Feria Internacional de La Habana FIAP 2018, evento inaugurado ayer mediante el cual la dictadura busca desesperadamente inversores extranjeros para sostener su tan valiente economía.
Potenciar cada una de las posibilidades que existen en términos de exportación de bienes y servicios e incrementar la atención al objetivo de atraer mayores volúmenes de inversión extranjera generando encadenamientos productivos.
La promoción en sí, para muchos residentes de la capital cubana, constituye un engaño en cuanto al coste final, porque tendrían que gastar mucho más en transporte y entrada al área expositora para tener derecho a los 20 centavos de rebaja. Además, la oferta solo es válida para usarse en el interior de Expo Cuba. El precio de acceso a la Internet en la isla es de un CUC por hora y aún a 80 centavos. Es inaccesible para la mayoría.
El precio no me parece justo porque nosotros no cobramos en divisa, es 25 pesos en moneda nacional para el cubano, pero bueno, es lo que hay.
Debe ser más barata y tenerlo uno en el teléfono, como es no, la normal, es tenerlo uno en el teléfono para no tener esto que venir a un parque, eso, normal.
Etexa trata de captar divisas en esta feria. La empresa oficialista ha anunciado que tendrá el servicio de datos móviles antes de fin de este año. Pero las tres pruebas realizadas hasta ahora han sido un total fracaso con indicadores de velocidad muy por debajo incluso de la 3G.
¿Qué decirte? La calidad y la velocidad está mala. La mayoría de las veces está bastante lenta la conexión.
Como hay tantas personas, la conexión se pincela mucho las imágenes.
Fatal. Aquí se cae, vuelve, se cae. Así se la pasa a uno tratando de hablar con la familia, pero al final no es una conexión estable.
Porque es muy mala, se cae a cada 5 minutos. Hay veces que uno viene, pone la cuenta y no se puede ni conectar bien. He utilizado una hora y lo que me he podido conectar en la hora es menos, media hora, pues se cae, la señal mala.
Debería haber más velocidad y debería ser más barato también.
La Feria Internacional de La Habana está reservada para las empresas castristas, mientras los emprendedores cubanos se enfrentan a restricciones, vigilancia, ausencia de un mercado mayorista y nuevos obstáculos para sacar su negocio adelante. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y Brasil dijo no al continuismo del partido Los Trabajadores en el Poder, dijo no a la financiación de la izquierda latinoamericana y apostó por rescatar los valores nacionalistas. Luis Guardia indaga en el siguiente informe sobre el futuro del Foro de Sao Paulo.
Brasil apostó por un cambio de rumbo político. La victoria de Jair Bolsonaro representa, según los entendidos, la consolidación de un giro de 180 grados en la geopolítica continental.
Es una secuencia de sucesos, digamos, que hay mundialmente en dos planos. Uno en América Latina, donde la izquierda ya va perdiendo fuerza, comenzó con Macri derrotando a Cristina, se sucedió en Colombia derrotando al guerrillero Petro, anteriormente en Chile había triunfado Piñera. Aunque Bachelet es una izquierda, vamos a decir, democrática, pero bueno, no deja de ser izquierda. Y ahora en este momento triunfa Bolsonaro sobre el mayor partido marxista de América Latina, que es el PT de Lula da Silva.
Apelando al sentimiento nacionalista, Bolsonaro logró capitalizar la indignación que embarga a la mayoría de los brasileños. El desencanto con la clase política ante una corrupción que carcome prácticamente a todos los partidos políticos. El expresidente Lula da Silva preso y su sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida.
Brasil necesitaba sangre nueva, sangre verde y amarilla, no la sangre roja, como se decía en Brasil.
Su victoria, según los analistas, es un duro golpe a la izquierda latinoamericana.
El Foro de San Pablo desaparece, Fidel Castro muerto, Lula en la cárcel, que son los dos fundadores, y el partido de Lula fuera del poder acabó prácticamente el Foro de San Pablo.
Cuando hablamos de una América Latina unida y integrada, pensamos en Brasil.
Creado tras la desintegración de la Unión Soviética, el Foro de Sao Paulo aglutina a la izquierda continental. Fidel Castro fue su mentor político y Lula da Silva compró voluntades. Ahora, con la victoria de Bolsonaro, está destinado a desaparecer, al menos funcionalmente.
Brasil es un país que tiene frontera con todos los países, es un país que tiene una actuación diplomática en todos los países y llevaba el Foro de San Pablo a cualquier rincón.
Resumido en su lema, Brasil primero que todo, Dios por encima de todos, Bolsonaro es anticomunista y conservador. Ha sido criticado por decir lo que piensa sin medir las consecuencias políticas.
Este eslogan hecho por Bolsonaro fue la cosa que dio impulso a una fe, a una nueva esperanza para Brasil.
Cambio y esperanza eran dos palabras que repetían quienes salieron el pasado domingo a ejercer el sufragio. Brasil dijo no al continuismo del Partido de los Trabajadores en el poder. Dijo no a la financiación de la izquierda latinoamericana y apostó por rescatar los valores nacionalistas. Luis Guardia, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviarles un muy afectuoso saludo a todos nuestros compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Centro Habana y Matanzas. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo, aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Y mañana miércoles. miércoles, Estados Unidos y otros países alrededor del mundo celebran Halloween.
Grisel, en esta fecha las personas visten máscaras y disfraces para pasar uno de los días más divertidos del año. Roxana Romero tiene el reportaje.
Se aproxima una de las noches más esperadas del año. Una noche en que tanto los bebés como los ancianos cambian su identidad por una más atrevida, más divertida, donde reinan las bromas y los sustos y las carabelas adornan las viviendas en celebración de Halloween. La noche de brujas.
Halloween es un tiempo de diversión y la gente se quiere divertir y eso es lo que hace. Se visten para divertirse.
¿Ese vestido es caro?
Sí. ¡Ay! Jorge Torres es un especialista. Es gerente de la Casa de los Trucos en Miami, la tienda ubicada en plena calle 8 de la pequeña Habana desde principios de los años 70, se ha convertido en una parada obligada por estos días del año. Cientos de personas acuden en busca de disfraz o una máscara capaz de alegrar o espantar.
Mucha gente viene por nostalgia, porque se acuerda cuando venían como niños.
Celebrado el 31 de octubre cada año, Halloween se originó en el antiguo festival céltico de Samhain, cuando las personas vestían disfraces y prendían hogueras para alejar a los fantasmas. Esa tradición dio inicio a una costumbre moderna que los amantes de lo espantoso celebran no solo con sus disfraces de tenebrosos o esqueletos, sino también para pedir los llamados trick-or-treating, donde tanto los niños como los no tan niños tocan a la puerta de las casas de sus vecinos en busca de golosinas. Aquí en la Casa de los Trucos de la Pequeña Habana, por estos días no dan abasto. Las trampas y los sustos también son parte de este día festivo. El presidente Trump, el líder norcoreano Kim Jong-un y del presidente ruso Vladimir Putin se encuentran entre los disfraces más populares de este año. Reportando desde la ciudad de Miami, Roxana Romero, Televisión Martín.
Muchísimas gracias, Roxana. Y las poblaciones de animales salvajes menguaron en un 60% entre 1970 y 2014 por la presión del hombre, anunció en un informe el Fondo Mundial para la Naturaleza.
La presión del ser humano provocó la pérdida del 60% de animales salvajes en el planeta entre 1970 y 2014. Según el 12º informe anual del Fondo Mundial para la Naturaleza publicado el martes, el declive de la fauna afecta a todo el planeta. La zona Caribe y América del Sur muestra un balance calificado como aterrador de pérdida del 89% en 44 años. América del Norte y Groenlandia reportan menores efectos con una fauna en menos 23%. La amplia zona de Europa, Norte de África y Medio Oriente presenta menos 31%. La primera explicación sería la pérdida de los hábitats debido a la agricultura intensiva, la extracción minera o la urbanización que llevan a la deforestación, el agotamiento o la artificialización de los suelos. A nivel mundial, solo el 25% de los suelos quedan exentos de la huella del ser humano. A esto se añade la sobrepesca, la caza furtiva, la contaminación, las especies invasoras, las enfermedades o el cambio climático. Cada año se mueve el Día del Rebasamiento, un indicador de tiempo en el que el mundo ha consumido todos los recursos que el planeta puede renovar en un año. En 2018 fue el 1 de agosto. El Fondo Mundial para la Naturaleza alertó que el futuro de las especies no parece captar la suficiente atención de los dirigentes, para el que es necesario crear un amplio movimiento como el que se hizo por el clima. También enfatizó que no puede haber un futuro sano y próspero para los hombres en un planeta con el clima desestabilizado, y que preservar la naturaleza no es solo proteger a los tigres, pandas o ballenas que apreciamos. Con la colaboración de la Sociedad Zoológica de Londres, el análisis se basó en el seguimiento de 16.700 poblaciones, unas 4.000 especies de vertebrados salvajes como mamíferos, pájaros, peces, reptiles o anfibios.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el cañonazo de las 9.
Grisel, así es, a todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros y es momento de los deportes. Varios peloteros cubanos brillaron durante la recién concluida temporada de Grandes Ligas.
Grisel, así es. Nuestro colega Bobby Salamanca Jr. nos trae un resumen con los varios de los mejores jugadores de la isla en este 2018.
La recién concluida Serie Mundial en manos de los Medias Rojas cerró al más alto nivel lo que en toda su extensión fue una temporada para la historia del equipo de Boston. Pero más allá de novenas ganadoras y perdedoras, el año 2018, a manera de resumen, no fue de los mejores para los peloteros nacidos en Cuba. Uno de los más sobresalientes, sin dudas, fue el cienfueguero José Pito Abreu. Este lunes 29 de octubre se cumplieron 5 años de la presentación oficial de Abreu como parte del equipo de Chicago, luego de firmar por 68 millones. Coincidentemente, Abreu puso en su espalda el número 79, la misma cantidad de días que habían transcurrido desde su salida de Cuba. Este año Abreu buscaba su quinta contienda con al menos 25 jonrones y 100 impulsadas. Sin embargo, su salud no fue de hierro esta vez y Abreu solo pudo jugar 128 partidos, consumiendo menos de 500 turnos para quedar en 22 cuadrangulares y 78 impulsadas. El slugger de los patiblancos entrará en 2019 con su última contienda del acuerdo de 6 años y es muy probable que tras cumplir su contrato termine jugando para otra organización. Otro de los peloteros cubanos que mejor lució esta vez fue Yulieski Gurriel. Junto a los Astros de Houston, se había titulado campeón del mundo en el 2017. El Yuli, que se ha ganado a los fanáticos de esa ciudad con sus batazos como con su corte de cabello, fue bastante consistente con el madero. A pesar de batear solo 13 jonrones este año contra 18 que batió la contienda anterior, el resto de sus numeritos ofensivos se parecieron muchísimo a lo que mostró anteriormente, llegando a impulsar 85 carreras, 10 más de las que envió hacia el plato en 2017. Además, Gurriel le ofreció al equipo de Houston su aporte con el guante. Capaz de jugar prácticamente todas las posiciones en el infield, los Astros contaron con una profundidad envidiable a la hora de hacer rotaciones defensivas gracias a la versatilidad del Yuli. Los Astros volvieron a pelear esta vez por el título con un equipo cohesionado y competitivo, el cual solo fue superado por los actuales campeones. Y no se puede dejar fuera de este selecto grupo de cubanos al outfielder de los Dodgers, Yasiel Puig. 405 turnos, el cienfueguero impulsó 63 carreras con 23 jonrones y 22 dobletes. A sus 27 años, Puig mostró más madurez sobre el terreno y fuera de este, siendo capaz de producir en momentos cruciales que permitieron a los Dodgers llegar a la Serie Mundial por segunda temporada consecutiva, a pesar de ser un equipo que sufrió por las lesiones de sus principales figuras. Como si fuera poco, Yasiel Puig siguió imprimiendo su sello de autenticidad dentro de la novena. Recibió una vez más el inmenso apoyo de la fanaticada de Los Ángeles. Bobby Salamanca Jr., Deportes, Noticiero de Televisión Martín.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el reporte del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Eduardo, adelante.
Muchas gracias, Grisel, Tommy. Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba, de este a oeste? Comenzamos la mañana con temperaturas de 23 en Manzanillo, Holguín con 22. Toda la región oriental todavía con un poco de calor, a pesar de que hemos tenido brisa, 25 Cayo Coco, Santa Clara 20, la parte occidental todavía, incluyendo La Habana, el aeropuerto con 16, 18, 23 Pinar del Río. Así que la costa norte de Matanzas también disfrutando con un poco de brisa y temperaturas no tan cálidas. Cielo totalmente despejado, sin ecos de lluvia. El radar ha estado totalmente sin lluvia. Y también la región oriental y centro oriental ha tenido una diferencia. Noten la línea de chubascos y tormentas afectando Nipe, afectando Moa, parte de la Sagua Baracoa, Guantánamo, inmediaciones de Santiago de Cuba también, sobre todo en áreas de la Sierra Maestra, se han reportado algunas tormentas. Sí puede haber algunas adicionales. Aire bastante seco cubriendo sur de Florida y gran parte del Caribe, incluyendo Cuba. Eso es lo que tenemos. Y por eso esta tarde todavía con 32 de máxima en la ciudad de Santiago de Cuba, en los alrededores, algunos lugares reportando chubascos y algunas tormentas. Las máximas para el resto de la isla han estado Holguín 28, 32 Santiago, Manzanillo 30, Camagüey 28. Y hacia el oeste las máximas no han estado tan elevadas, en 29. Muchas localidades, incluyendo Cayo Largo del Sur, Cienfuegos, Santa Clara, máximas de 29. Aire un poco más fresco y también menos humedad relativa. La brisa ha estado moderada, fuerte desde el noreste, noten 18, 17 kilómetros por hora, 14, 17. Y esto ha implicado más oleaje, 25 kilómetros por hora. Así que en el pronóstico mantenemos la posibilidad de oleaje en diferentes regiones. El extremo noreste, toda esta porción desde Holguín hacia el este, más de un metro, 1.3 metros. La parte sur de Santiago, 0.4. Si hablamos del Golfo de Ana María, Guacanayabo, 0.4 metros, es decir, menos de medio metro. Pero si usted se aleja, lejos del Beril y lejos de la Callería, el oleaje aumenta considerablemente y en mar abierto hacia las Islas Caimán puede ser más de un metro y también desde Isla de la Juventud hacia el sur, 0.8 metros. Las temperaturas mínimas para mañana, comenzamos el día en 19 en gran parte de Pinar del Río, el interior de La Habana. Cuando hablamos de 19 estamos hablando todavía sectores desde Rancho Boyeros, Madruga, pero hacia la costa las temperaturas en 23 en El Vedado y por supuesto en la tarde subiendo a 29, temperaturas que no están tan cálidas, disfrutando todavía de un poco de fresco. Playa Girón con 31 grados de máxima, la región central Cienfuegos 20, comienza el día de mañana Trinidad con 21 grados, Santa Clara 19, Santi Espíritu 19 a 20 grados. Y acá tenemos Cayo Coco con 24, la influencia marítima amanece con temperaturas bastante elevadas y en la tarde prácticamente toda la región central de 30 a 31 grados y hacia el oriente Tunas con 22, amanece Holguín con 22, Manzanillo 22, prácticamente todas las estaciones y el extremo noreste, Guantánamo, Moa, Baracoa, amanece con 23 a 24 con esa brisa que está llegando del mar un poco fuerte en la tarde. De 30 a 32 grados para gran parte de la zona, incluyendo Santiago, Manzanillo, el extremo noreste, incluyendo Punta Maicí, Baracoa, Moa, con 28 grados como temperatura máxima. Y por cierto que en esta zona, el extremo oriental, Guantánamo, Santiago, en estas provincias, pudiéramos todavía tener algunos chubascos y tormentas, los restos de este sistema frontal, pero el resto de la isla con tiempo mayormente seco. Bueno, acá tenemos el huracán Oscar. Oscar, categoría 1, está en el Atlántico, amigos, no nos ofrece ningún peligro. Y eso es una buena noticia, que en vez de estar en el Caribe, recuerdan esta fecha, bueno, habíamos ya pasado el huracán Sandy, 2012, que se formó y llegó aquí a nuestra zona. Llegó a Santiago de Cuba como categoría 3 el día 25, qué desastre. Cruzando hacia Nipe y acá al cruzar ya con toda la región oriental, la influencia de la Sierra Maestra llegó a categoría 2. De todas maneras, sus daños continuaron, se movió sobre el Atlántico y vino a parar al extremo este, a New Jersey, en los Estados Unidos, donde también hubo daños considerables. Una combinación de un huracán tropical con una tormenta extratropical. Estas son las condiciones del miércoles, pero a partir del viernes pudiéramos ver el aumento de algunos chubascos para la capital del país. ¿Por qué? Viene otro sistema frontal. Ese sistema frontal pudiera traer algo de lluvia, sobre todo sábado y domingo, y las temperaturas luego van a descender. Muchas gracias. Regreso con ustedes.
Eduardo, muchas gracias. Bueno, Grisel, a mí, para decirte la verdad, estoy ya cansado del verano y me encanta el otoño porque ya por lo menos tenemos ese friecito que ha llegado a la capital del exilio, que también es la capital del sol, ¿eh?
Así es, el otoño es una de las épocas más hermosas que nos regala la naturaleza durante el año. Yo contrataría el otoño para el año entero.
Bueno.
Y que ya estamos disfrutando de esas temperaturas tan frescas, tan agradables.
No, nos levantamos todas las mañanas y por lo menos ese friecito. Y mañana es bueno porque, como nos dijo Roxana, mañana es el día de Halloween y por lo menos podemos llevar a nuestros niños a hacer el trick or treat sin sudar en la tarde, ¿eh?
Claro, y ya el domingo también cambiamos la hora.
Imagínate tú, una hora más adelante, así es.
Muchísimas gracias, Eduardo, por toda esa información. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes que a diario nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
El recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tendrá el tema de Venezuela en su agenda de prioridades e insiste en trabajar en la búsqueda de una salida pacífica a la crisis política y humanitaria que vive su vecino del norte. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Jair Bolsonaro reconoció la grave crisis que viven los venezolanos y afirmó que ha hablado por teléfono con varios mandatarios sobre la situación de Venezuela y que Brasil siempre apuesta por la vía pacífica. Los hermanos venezolanos están pasando serias dificultades, dijo Bolsonaro, por la dictadura de Maduro. Bolsonaro fue interrogado sobre el tema a propósito de una información que publicó este lunes el diario Folha de Sao Paulo, según la cual Colombia apoyaría a Brasil a derrocar a Nicolás Maduro por medio de una intervención militar.
En nombre del gobierno de Colombia, se permite rechazar y desmentir las versiones que han sido publicadas por el diario Folha de Sao Paulo en el día de hoy sobre una supuesta e inexistente sugerencia de Colombia al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para derrocar mediante una intervención militar al gobierno de Nicolás Maduro.
El diario brasileño citó bajo anonimato a un funcionario de Bogotá. Sin embargo, la Cancillería colombiana fue enfática en negar lo publicado por el medio impreso.
El gobierno del presidente Iván Duque, tal como lo ha expresado reiteradamente el propio mandatario, mantiene una tradición no belicista y busca, a partir de acciones políticas y diplomáticas, regionales y multilaterales, contribuir a crear las condiciones para que más temprano que tarde el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad.
El almirante Kurt Kitt, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, dijo este lunes que la solución a la crisis en Venezuela es diplomática y que su país está disponible para ayudar a la región a enfrentar la gestión humanitaria. El Grupo de Lima también descartó la vía militar para el retorno de la democracia en Venezuela. En la misma tónica, el presidente peruano Martín Vizcarra descartó respaldar una intervención militar en Venezuela.
La única solución que no estaríamos de acuerdo es una intervención militar. Cualquier otra intervención, estamos de acuerdo. O sea, ver mecanismos políticos, humanitarios, económicos. Hay que buscar la forma de que Venezuela recupere una democracia real.
Entre tanto, Colombia ha militarizado la frontera con Venezuela tras anunciar el despliegue de cerca de 5.000 soldados en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Venezuela, por su parte, anunció el cierre comercial de la frontera con Colombia ante lo que calificó como un riesgo epidemiológico inminente por el brote de fiebre aftosa. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
y fundado hace 75 años, el periódico venezolano El Nacional lucha por sobrevivir a la crisis y a las reformas económicas del régimen de Nicolás Maduro. Decenas de medios despidieron personal, redujeron su oferta o cerraron. La agencia francesa de noticias informa.
En la redacción del emblemático diario El Nacional de Venezuela predominan las sillas vacías. Una triste realidad para un medio con 75 años de historia que, como muchos otros, está ahogado por la crisis y las reformas económicas.
Ya han cerrado más del 50% de los medios de comunicación impresos que existían en el país desde el año 2014. O sea, se están reduciendo mucho los medios impresos.
El Nacional llegó a tener 72 páginas y varias revistas, pero hoy apenas cuenta con 16. Con reservas de papel hasta diciembre, según sus trabajadores, tuvo que dejar de salir sábados y lunes para estirar su existencia. Y no descarta reducir más sus ediciones.
Estamos viendo que a la política estatal general de hostigamiento a los medios se ha incorporado este enorme incremento del salario y los medios están teniendo dificultades para mantener sus operaciones.
En medio de una voraz hiperinflación, el presidente Nicolás Maduro incluyó en su plan económico un aumento de 3.400% del ingreso mínimo desde el 1 de septiembre. Aunque el gobierno ofreció costear el diferencial del aumento por 3 meses, varios medios como El Nacional descartaron el subsidio para evitar presiones sobre líneas editoriales. Los empleados de este periódico ganan el salario mínimo, lo que cubre apenas 8% de la canasta básica alimentaria. En septiembre, los obreros de su rotativa cerraron a la fuerza el diario durante una semana, exigiendo que se fijaran sueldos en función de años de experiencia.
Se ha reducido el debate, se reduce la posibilidad del contraste para la ciudadanía de la información y abre camino a que el músculo comunicativo del gobierno sea el que sea predominante.
10 años atrás, los kioscos de Caracas estaban repletos de publicaciones nacionales e internacionales. Pero hoy apenas se consiguen pocas revistas y periódicos, cada vez más delgados. Ante esta situación, muchos venezolanos han acudido a las redes sociales o a la mensajería digital para buscar información.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Ya regresamos.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones,
denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Bueno, cientos de miles de niños mueren anualmente debido a infecciones respiratorias ocasionadas por contaminación atmosférica. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
La contaminación de la atmósfera provoca la muerte de 600.000 niños menores de 15 años cada año, alertó el lunes la Organización Mundial de la Salud.
Cada día, al momento, hablamos de que casi el 93% de los niños de todo el mundo respiran aire tóxico. Y eso tiene terribles consecuencias para la salud.
El aire contaminado afecta especialmente a los niños, ya que estos respiran más rápidamente que los adultos y así ingieren una mayor cantidad de partículas tóxicas, según el informe, que también destaca las afectaciones al desarrollo neurológico y las capacidades cognitivas de los menores.
No solo el hecho de que 600.000 de ellos mueren cada año por infecciones de vías respiratorias bajas. Además, si una mujer embarazada está expuesta a contaminación del aire, el riesgo de tener un nacimiento prematuro es muy alto. Además, el bebé tendrá muy bajo peso.
Según el organismo, el 91% de los habitantes del planeta conviven con aire contaminado, lo que provoca unas 7 millones de defunciones cada año. La OMS celebra entre lunes y jueves la primera conferencia mundial sobre contaminación del aire y la salud.
Exploradores y científicos se han embarcado en una misión única para saber lo que existe en el fondo profundo de los 5 océanos. Miguel Ángel Rivera tiene el reporte.
¿Qué hay en el fondo más profundo de los océanos? ¿Existe la vida animal y vegetal? Esas son algunas de las preguntas que la expedición Five Deeps intentará responder durante su viaje submarino alrededor del mundo.
La expedición Five Deeps es un esfuerzo de casi un año para llegar al fondo de los 5 océanos del mundo que no solo se ha hecho nunca, nunca se ha intentado, y por eso hemos construido un sumergible hecho de titanio y materiales especiales capaz de hacer inmersiones repetidas al fondo del océano.
La misión comenzará en la fosa de Puerto Rico, en el Océano Atlántico, en diciembre. El explorador Víctor Vescovo pilotará el sumergible para 2 personas que puede maniobrar hasta 11.000 metros bajo el agua.
Podemos recolectar animales, podemos grabar videos de animales, podemos calcular la densidad de la población y podemos comenzar a averiguar cómo funcionan estos ecosistemas. No estamos en esto para ir a buscar nuevas especies de lugares extraños, pero científicamente se trata más de comprender toda la ecología de estas cosas y tratar de encajar en lo que ya entendemos sobre aguas poco profundas, y de esa manera nos da un todo.
Atlantic Productions filmará toda la misión y The Discovery Channel la ofrecerá como una serie limitada, multiplataforma, en 2019. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Ya regresamos.
Pueblo, vamos a darnos las manos.
Latente por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Gracias por continuar con nosotros. Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Estados Unidos denunció el caso de la activista cubana de derechos humanos Yamilka Abascal, esposa del preso político Rolando Casares, como parte de la campaña Presos ¿Por qué? Abascal, madre de tres niños, fue condenada a 2 años de prisión domiciliaria por trabajar en la mesa de diálogo de la juventud cubana, organización opositora al gobierno cubano. También fue amenazada con perder la custodia de sus dos hijos. El esposo de Abascal, Rolando Casares, incluido también en la campaña Presos ¿Por qué?, fue juzgado y condenado a 5 años de trabajo correccional el pasado 15 de febrero por los supuestos y fabricados delitos de desacato, atentado y ultraje sexual.
En otras noticias, el rapero cubano Henry Lazo denunció que en el hospital para enfermos mentales, donde permaneció recluido desde junio pasado en Jibara, Holguín, es un cuartel con condiciones pésimas. Lazo, recién liberado, dijo que tuvo que aguantar 1,000 presiones y 1,000 provocaciones que, explicó, buscaban confundirlo y demostrar que estaba enfermo. En conversación telefónica este lunes con el programa Hoy en Cuba de Radio Martí, el rapero dijo que aún teme las represalias del régimen y que si algo le llegaría a pasar es porque viene mandado desde arriba.
En este momento me encuentro enfocado en lo que es mi carrera, es lo que más quiero enfocarme, seguir haciendo mi arte, que es lo que soy un artista, y dejar claro que sea como pasa, viene mandado arriba. Me sacaron simplemente como una persona que está loca, que todo lo que denunció fue locura, fue una paranoia. Consideraron que el arte que yo hago crítica por la libertad de Cuba es música de loco. Estuve en Mazorra, ahí lo que duré fueron 2 días, enseguida buscaron el destino especial, me trasladaron para ayudar al PIN, eso era en provincia de PIN, y ahí eso era un cuartel, condiciones pésimas, sin agua, el agua era mucha fría. La comida pésima, imagínate tú, una sala conferente, se toma totalmente asesino, sin control.
Y veterinarios y defensores de los derechos de los animales en Cuba denuncian que en la isla el maltrato animal está latente y se manifiesta de muchas maneras. El sitio digital Cubanet entrevistó a varias personas sobre este tema. Tenemos el reportaje.
El maltrato animal en Cuba va mucho más allá de las peleas de gallos y las peleas de perros. Se ve también en los hogares, según dijeron veterinarios en la isla.
Hay muchas formas, muchas manifestaciones en Cuba, las peleas de perros, las peleas de gallos. Es maltrato animal tener un caballo acarreando un carruaje el día entero sin un depósito de agua en toda la ciudad. Y tú los ves completamente sudados el día entero, pasando trabajo a las 12 del día con 4 extranjeros montados atrás. Eso es maltrato animal, pues no solo perro y gato.
Abusivo, lo que están haciendo con los perros es eso, people. ¿Entiendes? Como los entrenan, como se montan en una bicicleta y llevan ese animalito. Entonces tú oyes conversaciones que cogen hasta video cuando están las peleas de perros, donde ellos dicen, porque la sangre chorrea. Y a mí la sangre me hierve. Y mi esposo me dice, no te metas.
Las especies más maltratadas en Cuba son perros, gatos, caballos y gallos. Estos últimos a causa de la legalización de las vallas con fines turísticos, según explicaron las organizaciones no gubernamentales que se encargan de proteger a los animales. Los protectores de animales y veterinarios entrevistados por Cubanet coinciden en que la forma más común de maltrato animal es el abandono.
Siempre ha habido maltrato animal, pero en estos últimos años se ha agudizado. Hay casos terribles. Sí, masacres y masacres de gatos, envenenamientos masivos, decapitaciones de gatos, bueno, las peleas de perros que todo el mundo sabe que existen. El tema de los caballos es terrible. El tema del abandono en Cuba es muy fuerte y el abandono entra dentro del maltrato. Estamos indignados realmente con la violencia que hay, porque la violencia hacia los animales es también violencia social, porque la violencia es solo una.
Una de las causas del maltrato animal es la falta de concientización y de campañas de protección animal para incentivar el respeto a los animales. Según muestra esta imagen de un zoológico cubano, el cocodrilo está rodeado de latas de refrescos, vasos plásticos y basura en general, lanzada por los propios visitantes.
La agresividad que muchos niños miran a través de cómo los padres agreden y maltratan a los animales, y ellos lo imitan.
Muchos de los casos de maltratos fuertes son hechos por niños y por adolescentes. Si tenemos un caso muy reciente de adolescentes que han matado a batazos con un bate a gatos. Tenemos casos de niños de 3, 4, 5 años que lanzan animalitos al río. Y tenemos un caso muy fuerte de niñitos que machetearon, es decir, con machete a unos cachorros.
A nosotros mismos los veterinarios nos preguntan que si tenemos algún veneno para matar a los gatos o para matar a los perros. Entonces nosotros nos quedamos así, tenemos que empezar a explicarle. Y eso es una cosa que la televisión cubana, la televisión debería encargarse de explicarle a las personas la importancia de cuidar a los animales.
Pues si la gente tuviese más información de cómo atender a un animal, a lo mejor el animal no se enfermara tanto. Cuando un animal se enferma, sea perro, sea gato, lo botan para la calle porque primero no tienen el dinero para cuidarlo. O si tienen el dinero, cuando van al veterinario, el veterinario le dice que no tienen los medicamentos. Entonces se les vuelve un problema y ellos lo que hacen es deshacerse del problema.
Y a pesar de lo grave de la situación, aún no se ha establecido un marco de protección legal en contra del abuso animal. Desde 1988 existe una petición por parte de la Asociación Protectora de Animales y Plantas para que se protejan a los animales en Cuba.
La oferta de una rebaja momentánea de 20 centavos por hora de conexión a Internet hecha por el monopolio castrista de telecomunicaciones Etexa puede salir más cara de lo que se ahorra y solo se puede utilizar en un lugar en específico. Yoandy Castañeda informa.
Para acceder a esta promoción, los cubanos tienen que desplazarse hasta Expo Cuba, sede por estos días de la 26ª Feria Internacional de La Habana FIAP 2018, evento inaugurado ayer mediante el cual la dictadura busca desesperadamente inversores extranjeros para sostener su tan valiente economía.
Potenciar cada una de las posibilidades que existen en términos de exportación de bienes y servicios e incrementar la atención al objetivo de atraer mayores volúmenes de inversión extranjera generando encadenamientos productivos.
La promoción en sí, para muchos residentes de la capital cubana, constituye un engaño en cuanto al coste final, porque tendrían que gastar mucho más en transporte y entrada al área expositora para tener derecho a los 20 centavos de rebaja. Además, la oferta solo es válida para usarse en el interior de Expo Cuba. El precio de acceso a la Internet en la isla es de un CUC por hora y aún a 80 centavos. Es inaccesible para la mayoría.
El precio no me parece justo porque nosotros no cobramos en divisa, es 25 pesos en moneda nacional para el cubano, pero bueno, es lo que hay.
Debe ser más barata y tenerlo uno en el teléfono, como es no, la normal, es tenerlo uno en el teléfono para no tener esto que venir a un parque, eso, normal.
Etexa trata de captar divisas en esta feria. La empresa oficialista ha anunciado que tendrá el servicio de datos móviles antes de fin de este año. Pero las tres pruebas realizadas hasta ahora han sido un total fracaso con indicadores de velocidad muy por debajo incluso de la 3G.
¿Qué decirte? La calidad y la velocidad está mala. La mayoría de las veces está bastante lenta la conexión.
Como hay tantas personas, la conexión se pincela mucho las imágenes.
Fatal. Aquí se cae, vuelve, se cae. Así se la pasa a uno tratando de hablar con la familia, pero al final no es una conexión estable.
Porque es muy mala, se cae a cada 5 minutos. Hay veces que uno viene a poner la cuenta y no se puede ni conectar bien. He utilizado una hora y lo que me he podido conectar en la hora es menos, media hora, pues se cae, la señal mala.
Debería haber más velocidad y debería ser más barato también.
La Feria Internacional de La Habana está reservada para las empresas castristas, mientras los emprendedores cubanos se enfrentan a restricciones, vigilancia, ausencia de un mercado mayorista y nuevos obstáculos para sacar su negocio adelante. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Brasil dijo no al continuismo del Partido de los Trabajadores en el poder, dijo no a la financiación de la izquierda latinoamericana y apostó por rescatar los valores nacionalistas. Luis Guardia indaga en el siguiente informe sobre el futuro del Foro de Sao Paulo.
Brasil apostó por un cambio de rumbo político. La victoria de Jair Bolsonaro representa, según los entendidos, la consolidación de un giro de 180 grados en la geopolítica continental.
Es una secuencia de sucesos, digamos, que hay mundialmente en dos planos. Uno en América Latina, donde la izquierda ya va perdiendo fuerza, comenzó con Macri derrotando a Cristina, se sucedió en Colombia derrotando al guerrillero Petro, anteriormente en Chile había triunfado Piñera. Aunque Bachelet es una izquierda, vamos a decir, democrática, pero bueno, no deja de ser izquierda. Y ahora en este momento triunfa Bolsonaro sobre el mayor partido marxista de América Latina, que es el PT de Lula da Silva.
Apelando al sentimiento nacionalista, Bolsonaro logró capitalizar la indignación que embarga a la mayoría de los brasileños. El desencanto con la clase política ante una corrupción que carcome prácticamente a todos los partidos políticos. El expresidente Lula da Silva preso y su sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida.
Brasil necesitaba sangre nueva, sangre verde y amarilla, ¿no? La sangre roja, como se decía en Brasil.
Su victoria, según los analistas, es un duro golpe a la izquierda latinoamericana.
El Foro de San Pablo desaparece. Fidel Castro muerto, Lula en la cárcel, que son los dos fundadores. Y el partido de Lula, fuera del poder, acabó prácticamente el Foro de San Pablo.
Cuando hablamos de una América Latina unida y integrada, pensamos en Brasil.
Creado tras la desintegración de la Unión Soviética, el Foro de Sao Paulo aglutina a la izquierda continental. Fidel Castro fue su mentor político y Lula da Silva compró voluntades. Ahora, con la victoria de Bolsonaro, está destinado a desaparecer, al menos funcionalmente.
Brasil es un país que tiene frontera con todos los países, es un país que tiene una actuación diplomática en todos los países y llevaba el Foro de San Pablo a cualquier rincón.
Resumido en su lema, Brasil primero que todo, Dios por encima de todos, Bolsonaro es anticomunista y conservador. Ha sido criticado por decir lo que piensa sin medir las consecuencias políticas.
Este eslogan hecho por Bolsonaro fue la cosa que dio impulso a una fe, a una nueva esperanza para Brasil.
Cambio y esperanza eran dos palabras que repetían quienes salieron el pasado domingo a ejercer el sufragio. Brasil dijo no al continuismo del Partido de los Trabajadores en el poder. Dijo no a la financiación de la izquierda latinoamericana y apostó por rescatar los valores nacionalistas. Luis Guardia, Televisión Martí.
Bueno, amigos, y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Ya saben que siempre estamos en radioytelevisionmartí.com.
Así es, y pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos, fue un placer.
Así es, por ahora se despide de ustedes Grisel y Tomás. Los espero a las 10 de la noche en el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Hasta entonces.
Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martín.